Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia del día, última hora que tenemos avanzado hace más de media hora. Patronal y la Federación de Trabajadores del Metal de Cádiz han llegado a un preacuerdo para poner fin a la huelga indefinida en el sector. El paro estaba desarrollándose desde hace 9 días, había recrudecido, incluso desde el punto de vista violento en los últimos días. Como digo, preacuerdo en la cuarta reunión y después de más de 10 horas de debate. Ahora tendrá que ser votado y ratificado por los delegados sindicales de las empresas. De confirmarse, repito, este preacuerdo entre patronal y sindicatos del metal concluiría la huelga del sector en Cádiz. Estaremos pendientes de cualquier novedad. Ojalá, dicho sea esto, ese acuerdo llegue a buen término. Bueno, esta no ha sido la única manifestación que hemos visto hoy miércoles. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han concentrado frente a las delegaciones del Gobierno en todo el país. Protestan por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los policías y guardias denuncian que la delincuencia ha subido y que el acoso es cada vez mayor. Por eso lamentan que se legisle en otra dirección. Dos ejemplos. El primero, se podrá grabar con los móviles a los policías en las manifestaciones y difundirlo. Los policías creen que esto puede provocar más convocatorias sin tiempo a organizar un dispositivo de seguridad. Segundo, una persona identificada y sin documentación tendrá que ser devuelta al lugar donde se le ha trasladado, a la comisaría. Claro, los agentes dicen que esto puede provocar más problemas todavía. Hace un rato hemos escuchado aquí en la linterna a Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol.
Unos padres con sus hijos en un parque infantil. Llaman porque venga una persona sospechosa, que está en una actitud pues que no la venga adecuada hacia los menores. Se comprueba su verdadera identidad, que sí es la que muestra. Y efectivamente le constan antecedentes penales por delitos contra la libertad sexual o acoso de menores. Pero no tiene nada pendiente. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a llevar a este hombre al mismo parque.
Más cosas. La otra noticia de la noche pasa a esta hora por el Parlamento andaluz, donde están a punto de aprobarse las enmiendas a la totalidad que tumban los presupuestos regionales para 2022. Última hora. Dani Trigo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Tanto PSOE como Vox, las dos formaciones en las que estaban puestos los esfuerzos para llegar a un acuerdo, han defendido sus enmiendas. Los últimos presupuestos de la legislatura en Andalucía no van a salir adelante a la espera de las votaciones. Como tú dices, escuchamos a Ángeles Ferriz, portavoz socialista, y a Juan Bravo, que es el consejero andaluz de Hacienda.
Ha quedado claro que no quería negociar desde el principio. Él y solo él es el único responsable de que no haya habido negociación. Él y solo él ha saboteado cualquier posibilidad de acuerdo.
Yo le planteo. ¿Cuánto quieren para una abstención? ¿Qué lo quiere todo, como ha dicho usted, señora Ferriz? De 67-45, ¿cuánto quieren ustedes para una abstención?
A esta hora todavía continúa el debate, después llegarán las votaciones y a partir de aquí, ¿qué? Esa es la pregunta. La Junta insiste en su intención de agotar la legislatura y llegar a finales de noviembre del año que viene. Vox, que hoy ha vuelto a pedir un adelanto electoral, seguramente será acusada de haber hecho pinza con la izquierda. Y lo cierto es que el presidente, Juan Manuel Moreno, tiene ya parpadeando el botón que adelanta las elecciones para apretarlo en cuanto se tumben a partir de hoy sus iniciativas parlamentarias.
Gracias, Dani. Hablando de presupuestos, Bruselas ha dado hoy su visto bueno a los presupuestos de España. La Comisión sigue sin compartir el optimismo del Gobierno en cuanto a las previsiones, pero avala el proyecto de cuentas públicas que se tramita en el Congreso. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La Comisión Europea nos dio un importante baño de realidad hace unos días cuando aseguró que íbamos a crecer un 4,6% este año, es decir, casi 2 puntos menos de lo previsto. Hoy, de todas formas, le ha dado buenas noticias a España, ha hecho una valoración positiva del presupuesto, aunque recuerda que debe ser prudente en el gasto porque en estos momentos tenemos una deuda totalmente disparada que va a superar el 120%. Además, Bruselas insiste en que se ha realizado contando con unas previsiones de crecimiento demasiado optimistas. Los países con una deuda elevada deben utilizar los fondos europeos para financiar las inversiones que van a permitir la recuperación, ha dicho el comisario responsable. Precisamente es lo que Bruselas valora positivamente de España porque insiste que recorta el gasto corriente y lo compensa con el uso de los fondos europeos. En cualquier caso, España, recuerden, no alcanzará hasta el año que viene, a diferencia del resto de las grandes economías del euro, los niveles previos a la pandemia.
Por cierto, gobierno y agentes sociales se han citado de nuevo el viernes después de que la reunión de hoy haya terminado sin grandes avances sobre la reforma laboral. Se ha hablado de los contratos de formación, se ha pasado de puntillas por la temporalidad, uno de los grandes escollos para el acuerdo final. Marta Ruiz.
Sí, el contrato formativo y su posible extensión a trabajadores de hasta 30 años, ahora mismo solo es aplicable a empleados de 16 a 25 años, ha sido casi el único punto tratado, nos dicen fuentes al tanto de las negociaciones, que la temporalidad se ha abordado de manera muy somera y es uno de los puntos de la discordia. El Ejecutivo propone que solo pueda darse un contrato temporal para abordar picos de demanda inesperados y para cubrir bajas y propone porcentajes máximos de temporalidad en función del tamaño de la plantilla. Fuentes de la patronal nos dicen que siguen esperando una nueva propuesta sobre el mecanismo RED que va a sustituir a los ERTES, otro de los puntos de fricción. Las partes aspiran a un pacto tripartito, pero al mismo tiempo reconocen que no es fácil. Le preguntaban en Radio Nacional a la vicepresidenta económica Calviño si el no de la patronal puede ser un condicionante para recibir las ayudas europeas.
No en sí mismo, lo importante es que hagamos una reforma que aborde los desequilibrios y los problemas que venimos arrastrando en el mercado laboral.
Y es que el tiempo corre y el Ejecutivo tendrá que legislar con o sin acuerdo.
El coronavirus sigue su marcha. Hoy la tasa de incidencia sube 9 puntos hasta los 148 casos por 100.000 habitantes. 38 muertos más, según Sanidad. Esta medianoche Aragón comienza a aplicar el pasaporte COVID que la justicia denegó hace unos días al País Vasco. Hoy, por cierto, el gobierno de Vitoria ha anunciado recurso ante el Supremo. Una herramienta que en Italia reforzará de cara a la Navidad. Los que no estén vacunados no podrán entrar ni en locales de hostelería, ni en estadios, ni en locales de ocio. Roma, Eva Fernández.
La última estrategia del gobierno italiano para arrinconar a los antivacunas ha sido crear un pasaporte sanitario reforzado para los vacunados o que hayan superado la enfermedad en los últimos 6 meses. La situación está bajo control, asegura Mario Draghi, pero no hay que arriesgar.
Vogliamo prevenir.
Queremos prevenir para conservar. Debemos ser muy prudentes para evitar riesgos y conservar lo conquistado por los italianos este año. A partir del próximo 6 de diciembre en Italia solo se permitirá el acceso a las actividades sociales o de ocio a los que tengan este superpase COVID. Con esta nueva normativa ya no valdrá el test de antígenos para el ocio, pero seguirá siendo válido para ir a trabajar. Y desde el 15 de diciembre la vacuna obligatoria para personal sanitario se exigirá también a docentes, militares, fuerzas del orden y de emergencias.
El gobierno dice que no le corresponde al Ministerio de Educación vigilar que Cataluña cumpla la sentencia que le obliga a garantizar un 25% de clases en castellano. La Generalitat, como era de prever, no tiene ninguna intención de cumplir la sentencia del Supremo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pere Aragonés insiste en que estamos ante un ataque muy grave del que no se puede ser cómplice, es lo que le exige el presidente catalán al gobierno de Pedro Sánchez, que defienda el modelo de inmersión porque también tiene la responsabilidad de proteger el catalán mientras que Cataluña siga formando parte de España.
Y el catalán, a la escuela,
el catalán en el colegio no se toca, quiero ser muy claro con esto. Hoy tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que amenaza la continuidad de este modelo y lo que pedimos al gobierno del Estado desde el gobierno de Cataluña es un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística que ha habido en Cataluña.
La Consejería de Educación ha enviado una carta a todos los directores de centros animándoles a desobedecer, pidiéndoles que no hagan ningún cambio. Sindicatos de profesores advierten que se les está situando en una tesitura complicada, teniendo que elegir entre cumplir la ley o las instrucciones del gobierno.
Y un asunto más, Dolores Delgado, fiscal general, se ha negado hoy a entregar documentación al Consejo Fiscal sobre la salida de Ignacio Estampa de la Fiscalía Anticorrupción. Delgado tampoco ha aclarado la relación del despacho de su pareja, Baltasar Garzón, con algunos de los investigados por Estampa en el caso Villarejo. Qué complicado. Patricia Rossetti.
Se esperaba cierta tensión y la hubo. Dolores Delgado pretendía el apoyo del Consejo Fiscal por la destitución del fiscal Ignacio Estampa del caso Villarejo. Destitución que ni siquiera el interesado recurrió. Punto que introdujo Delgado y al que dedicó un tiempo importante y contó con la presencia de Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción. Pero lo que preocupa a una gran parte del Consejo Fiscal no es el caso de Estampa, sino la imagen de la Fiscalía por la falta de credibilidad de Dolores Delgado, por su manera de proceder suceder al frente de la Fiscalía General. Así lo expresan los miembros de este consejo que pertenecen a la Asociación de Fiscales. Y lo que interesa, señalan, es aclarar las acusaciones que se realizan contra Delgado. Estos vocales piden que les expliquen por escrito determinada información que se les ha negado. Entre esa información, si el despacho de Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general, ejerce la defensa de alguno de los investigados del caso Villarejo y otros expedientes relacionados con el fiscal Estampa. No les sirve las publicaciones en prensa. Consideran que Delgado debería haberse abstenido.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Julián Quirós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Julián Quirós, director de ABC, dire, ¿qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal, amigo?
Enseguida nos vamos a Colombia, que tengo al corresponsal ahí, y es una fecha muy importante en este país fundamental. Pero os pido una valoración de última hora, Julián. Acuerdo entre, preacuerdo entre sindicatos del metal y patronal en Cádiz para poner fin a la huelga de cara al nuevo convenio. Joder, qué gran noticia, ¿no?
Hombre, pues sí, indudablemente. El que haya un acuerdo es importante y es bienvenido después de lo que de la semana que llevamos vivida y de los altercados, en fin. De todas formas, hay que recordar que estamos hablando de una empresa muy especial, que es una empresa pública, que es una empresa que ha sufrido mucho en las últimas décadas y como empresa pública tiene una cultura laboral muy distinta a la media de las empresas españolas, pymes o privadas. Y el factor de presión está enraizado en la cultura de este colectivo. Pero bueno, bien, si han resuelto y han resuelto bien, bienvenido sea.
Bueno, es una magnífica noticia porque la cosa se estaba poniendo fea, O sea, es tranquilizadora porque la protesta absolutamente legítima había derivado en brotes de violencia que aunque no eran mayoritarios los que las protagonizaban, pues sí que se hacían notar de una manera realmente, realmente preocupante, ¿no? Hemos visto escenas tremendas hoy mismo y hoy ahí en Puerto Real, ha habido momentos, estaban al lado de un colegio, también una guardería, en fin, la cosa se estaba poniendo cada día que pasaba la huelga se estaba poniendo más encendida.
Sí, pero una cosa es una huelga y otra cosa es delincuencia, ¿eh?
Claro. Hombre, ha habido por un accidente.
La huelga, vamos, faltaría más.
Sí, romperle pero la cabeza a un camionero no,
eso no es
claro,
huelga.
Ese es el problema. Sí, el problema, pero yo, mira que me he visionado todas las imágenes que han emitido las televisiones sobre los... Y realmente, al final, todo esto lo protagonizan 50, 60 tíos muy violentos, oye, que les hemos visto con tirachinas, tirando bolas de acero, que te da una bola de acero de esas y te deja en el sitio, si te pilla mal, y mira que los policías van protegidos con cascos, pero bueno, ojo, estamos hablando de eliminar las pelotas de goma porque pueden causar daños irreversibles, que bueno, a mí me parece que es una medida que es discutible, pero yo la puedo entender, pero claro, es que tienes en contra a unos tíos en este caso que con un tirachinas de esos y una bola de acero te atraviesan como una
claro
bala.
Si deslindamos a los grupúsculos violentos, que nada tiene que ver con los huelguistas, tendríamos que deslindar también la acción policial sobre el conjunto de los huelguistas pacíficos y sobre estos grupos minoritarios violentos con los que habría que ser mucho más firme. Pero a la hora de la respuesta policial no distinguimos entre los... No queremos distinguir entre los violentos y la, digamos, claro, y la mayoría, sí, la mayoría tranquila. Si son dos colectivos que no obedecen a lo mismo, deben de tener una respuesta diferenciada sin que nos alarmemos.
Pues preparaos cuando se reforme la Ley de Seguridad Ciudadana. Oye, dejadme 2 minutos, luego si queréis volvemos a esto. Este 24 de noviembre Colombia celebra 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Hablamos de uno de los conflictos más largos de América, de las guerrillas más grandes de América, 13.000 miembros, 30 años de casi guerra total, donde murieron más de 200.000 personas. Bueno, la comunidad internacional sigue denunciando que la paz no ha llegado a todos los rincones del país, la situación sigue siendo crítica en varias regiones. Nos vamos hasta allí, Héctor Estepa, corresponsal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo está viviendo el país este aniversario, en líneas generales?
Pues la verdad es que no está teniendo el aniversario mucha presencia en los medios, no al menos como se dio hace 5 años. Es algo que ya tienen interiorizado la mayoría de los colombianos, los que votaron sí y los que votaron no en aquel plebiscito que, recordemos, tumbó el primero de los pactos. Es algo que ya se ha como interiorizado. El gobierno de Iván Duque llegó diciendo que iba a cambiar los acuerdos, finalmente no ha podido hacerlo porque está blindado por la Constitución, y pues lo que se mira es al futuro, a las próximas elecciones, y no tanto a este pacto de paz que, como bien has dicho, ha contribuido, digamos, a que la violencia descienda en algunas de las regiones, pero Colombia sigue siendo un país donde actúan muchísimos grupos armados y donde la violencia persiste.
Te iba a preguntar precisamente, hoy Estados Unidos ha incluido a 2 facciones disidentes de las FARC en su lista de terroristas. Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
Bueno, las disidencias de las FARC, la inteligencia colombiana cree que tienen unos 3.000 hombres. Esos 3.000 hombres, muchos de ellos no son parte de los 13.000 hombres que tenían las FARC cuando se desmovilizaron, porque muchos son nuevos reclutas. Pero sí que es cierto que algunos de los excomandantes que estuvieron en La Habana negociando con el gobierno, entre ellos el jefe de los negociadores, Iván Márquez, se encuentra en estos momentos, según inteligencia colombiana, en Venezuela dirigiendo parte de esas disidencias, porque las disidencias mismas están enfrentadas entre ellos. Y esto, el enfrentamiento entre las mismas disidencias de las FARC con otros grupos como el ELN, los narcoparamilitares del Clan del Golfo, y otras facciones que se mueven también en torno al narcotráfico, están generando muchísima violencia todavía en las zonas rojas del país.
Oye, y la última, Héctor, la política, ¿cómo reacciona ante esa violencia que persiste en algunas zonas? Cuando digo la política, obviamente desde el gobierno a los principales partidos.
Bueno, yo precisamente he hablado con 2 miembros del gobierno, los 2 miembros del gobierno que tienen atribuciones en cuanto al conflicto, con el alto comisionado de paz y con el consejero por la paz y la reconciliación, y ellos lo que hacen es pues alabar, digamos, los avances que está teniendo el gobierno en materia de paz y un poco quitarle hierro a la situación, y que es lo que han hecho además los gobiernos anteriores y probablemente hagan los próximos. Pero bueno, se le puede quitar hierro a la situación, pero este año, solo este año, ha habido 110.000 desplazados por la violencia. Hay todavía 5 millones de desplazados en Colombia. Colombia es el país del mundo donde se asesinan a más líderes ambientalistas y también líderes comunitarios. 1.200 líderes sociales han sido asesinados tras el acuerdo de paz. Este año ha habido 88 masacres con más de 300 muertos, con lo cual restarle hierro a la situación parece hasta frívolo.
Claro. Bueno, queríamos recordar esos 5 años del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, un país fundamental y al que queremos tanto. Héctor Estepa, gracias.
Gracias a ustedes.
Cuídate. Ese retardo de la radio es una putada.
Es tremendo. Pero bueno, oye, interesante lo de Colombia.
Mucho.
Porque, bueno, es verdad que todavía persisten, hay grupos todavía violentos que no firmaron o que no se han visto suficientemente integrados como ellos querían y tal, pero es que realmente de las FARC, de esos 13.000 hombres que había en las FARC, había grupos que no se dedicaban exactamente, no se les podía llamar guerrilleros, sino delincuentes, que están, digamos, en las zonas selváticas de Colombia, que es muy fácil emboscarse allí, y que lo que practican es la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, y que yo creo que no tiene, no sé, Julián, ¿cómo lo ves? Pero yo que he estado no hace muchos, yo creo que estuvimos juntos por Colombia, sí. y lo que te das cuenta de que eso no tiene nada que ver, no tiene ideología, lo que es pura delincuencia.
No, claro, es el mal puro, el mal puro.
Exacto.
Eso, porque fijaos que del terrorismo de hace unas décadas acabó derivando, no solo en Colombia, en muchos países de la región, al narcotráfico, a la conexión del narcotráfico con el terrorismo, el narcoterrorismo, y con vinculaciones políticas importantísimas. Claro, eso ha destrozado una generación o 2 generaciones de ciudadanos, no solo en Colombia, porque claro, es tal el poder del dinero que han movido y el terror que han provocado, que han, muchas veces estos estados han estado arrodillados ante el poder del mal, sencillamente, hasta el punto de, fijaos, todas las series de televisión que han provocado en los últimos 5 años simplemente retratar el fenómeno de Colombia, el fenómeno de México, en fin, todos estos países que les está costando una barbaridad salir de aquella pesadilla tan terrible, fíjate, que empezó con unos ideales y miren lo que ha acabado, la delincuencia más extrema.
Sí, sí, y además unas bandas metidas en el corazón del país. Yo que he estado ahí hace poco, yo sí quiero ver un cambio brutal, hombre, sí, en estos 5 años,
sí,
a mejor.
Sí, y luego, sí, y en Colombia, desde luego.
Y
sí,
con un añadido terrible, que es lo que Colombia está haciendo con los venezolanos, ¿eh? O sea, cuando digo terrible, me refiero de magnitud. Tú fíjate, lo recordaba esta tarde, la crisis de los refugiados en Europa, aquella famosa de Angela Merkel, Lesbos, Lampedusa, fueron 1 millón de personas, que son muchas, ¿eh?
Sí, sí.
Y casi tumba la Unión Europea. Sí. Solo en Colombia, 3 millones, si no más, acogidos. Algunos sin hablan medio, de hasta 4. Sí. Sí, sí. Colombia, que no es el Reino Unido, ni es España, ¿eh? Hasta 4 millones. Es impresionante. No es, no hay un país en el mundo con ese esfuerzo de acogida, ¿no?
Y de irte de todos esos fenómenos durísimos. Me estoy acordando ahora, Ángel, hace unos meses cuando presentaste los premios del ABC Solidario. No sé si te acuerdas que había uno de los premiados, era una ONG que en el año 2019, es decir, hace 3 años, todavía encontró en mitad de la selva, ¿sí?, un grupo de mujeres y niños abandonados y perdidos que eran víctimas secuestradas por Sendero Luminoso. Todavía en 2019, sí, 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 había un centenar de personas, creo recordar, ellas habían sido utilizadas como víctimas sexuales y a ellos los preparaban para que fueran niños y se convirtieran en guerrilleros de la banda terrorista. Pero, es que es muy difícil acabar, cortar los últimos tentáculos de estas organizaciones.
Muy, muy, muy complicado. Pero con todos sus defectos y con todas esas... digamos, con todas esas excepciones y esos flecos todavía de delincuencia, el salto cualitativo, sí, que ha experimentado, sí, Colombia, sí, en el momento, o sea, justo en el momento que se hizo se llegó a este acuerdo con las FARC, o sea, es que o sea, la prosperidad que empezó a vivir Colombia en meses,
sí, el problema está en que le ha estallado la pandemia, claro, y anteriormente y a la vez el desastre de Venezuela. Por lo tanto,
que no puede afrontar un país solo.
No podríamos, de ninguna manera, ninguno.
Lo que comentáis, no puede un continente como Europa, un continente rico, dejarle eso a un país por sus medios. Sí. Es imposible. Aquello no se puede resolver
Colombia,
en buenas condiciones.
Yo siempre lo digo, el país más alucinante del mundo en el que yo he estado.
Sí. No, y además
en un solo país.
Te voy a decir una cosa, donde, no sé, yo por lo menos ese sentimiento he tenido, donde los españoles nos quieren mucho.
Mucho.
Muchísimo. Y sí, donde, sí,
sí. Y siempre hay algún imbécil, pero sí, también claro, aquí. Claro.
Pero nos quieren mucho y
estamos repartidos.
Y además todo lo que tiene, digamos, la marca España se considera como algo muy especial y muy valorado por los colombianos, y eso es de agradecer.
Y posiblemente el país del mundo donde se habla el español más rico, más moderno y más expresivo. Es impresionante oír hablar a los colombianos en nuestra lengua,
o sea,
y
¿cómo se
que
explica?
Es la suya, por supuesto, pero
García
te quedas
Márquez,
con la boca abierta.
García Márquez es de por ahí.
Qué precisión y qué
total,
capacidad de sugestión
total,
a la hora de hablar.
Sí. En Colombia y en Venezuela. A mí, sí, de toda América... puede ser las dos versiones del español más perfectas.
Sí, sí.
Vamos, yo metería España ahí, incluso lo pondría yo por delante. Es impresionante.
Es impresionante.
Y vocalizando, por cierto.
Y que sin, bueno. Tema del día. Hablábamos fuera de micrófono, Carmelo y yo. Ahora te preguntamos la opinión, Julián. El consejero catalán de Educación, ya lo apuntaron ayer, anima a los directores escolares a no cumplir la sentencia del Supremo. No se cortan un pelo. El presidente aragonés.
Y el catalán a la escuela.
El catalán en el colegio no se toca. Quiero ser muy claro con esto. Hoy tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que amenaza la continuidad de este modelo y lo que pedimos al Gobierno del Estado desde el Gobierno de Cataluña es un claro compromiso de defensa del modelo de inmersión lingüística que ha habido en Cataluña.
La portavoz del Gobierno, la ministra Rodríguez.
El Gobierno no tiene esas competencias, los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos.
Ya, pues no parece que ejecuten mucho. Y el portavoz del PP, perdón, el líder del PP, Pablo Casado.
Si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que se cumpla la resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que, según el título octavo, le son propias. Lo que el Partido Popular le ofrece a Pedro Sánchez son nuestros votos en el Senado para que el Gobierno de España directamente aplique esa sentencia en la educación en Cataluña.
Julián.
Bueno, lo primero que hay que decirlo respecto a lo que dice el presidente del gobierno catalán, que también con el golpe que dieron le pedían a los funcionarios que fueran insumisos. Y los funcionarios, llegado la hora de la verdad, exacto, se tentaron la ropa y ninguno fue insumiso.
Y hay algún profesor, decía nuestra compañera Yolanda hace un rato desde COPE Barcelona, que los profesores están diciendo, una de dos, o incumplo la ley, claro, o hago caso al gobierno, pero el que la incumple es el individuo.
O sea, hasta ahora ha sido muy fácil, o han querido incumplir las leyes, por lo menos incumplir los derechos civiles de un montón de familias, un montón de estudiantes, aplicando unas normas abiertamente arbitrarias y discriminatorias. Pero ahora tienen una sentencia firme, con lo cual, cuidado esos directores de centro y esos profesores, porque ahora ellos sí directamente pueden ser responsables, porque son conocedores de una situación judicial, y si la incumplen no van a poder derivarla al señor Pere Aragonés. O sea, cuidado con eso, por un lado. Y luego, claro, el gobierno catalán practica lo de siempre, la llamada a la rebeldía, a la insumisión. Y desgraciadamente el gobierno de España, fíjate que Mariano Rajoy también tuvo alguna debilidad que otra, pero claro, en el caso de este gobierno.
En el tema de la educación, todas. La alta inspección del Estado no ha funcionado nunca.
O sea, si ya, una sentencia firme. Ojo, lo que dice la sentencia. Lo que dice la sentencia es que se respete un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano. No estamos hablando de sustituir el catalán por el castellano, estamos hablando de que se respete una minoría, pero una minoría de horas lectivas de asignaturas en castellano. Que esto pueda ser vulnerado, violentado, pateado, resulta absolutamente inconcebible.
Sí, Carmelo. Realmente que el consejero catalán diga que el modelo de inmersión lingüística se amenaza porque se cumpla el 25% de clases en castellano, me parece bastante indefendible como algo racional, como planteamiento racional. Eso está claro. Pero bueno, yo creo que lo que hay que ver hasta ahora es quién tiene la patata caliente. Y la patata caliente del cumplimiento de una sentencia, no sé, yo no voy a aquí pontificar, pero yo creo que en primer lugar la tienen los directores de los colegios. Reciban la orden que reciban o la indicación que reciban de la Generalitat, si la sentencia les llega a los directores de los colegios, tienen que cumplirla. No, como
pasó
antes,
con los funcionarios, exacto, con los letrados de las Cortes.
Eso te decía, como acababas tú de decir con el tema de los funcionarios. Está pasando una cosa con el catalán que les tiene especialmente preocupados a los dirigentes independentistas, ¿no? Y los que son, digamos, muy doctrinarios con esto de la inmersión lingüística, que es el hecho de que los chavales no hablan en catalán.
Claro, por eso ponen espías en los patios.
¿Por qué? ¿Por qué no hablan en catalán? Pero bueno, creo que es que la proporción es de las conversaciones entre chavales en catalán, creo que es en castellano, es inmensamente mayor. ¿Por qué? Porque todo lo que reciben porque claro, los chavales viven en Internet. Y todo lo que se recibe en Internet, o la inmensa mayoría de lo que es interesante, pues hay que buscarlo en castellano, que es una lengua, digamos, que hablan 500 millones de seres humanos en todo el mundo. Es que esto esto puede que entre con el tema de Internet y el uso que hacen los jóvenes de las redes, puede que tratar de imponer como quieren el catalán manu militari prácticamente es como intentar trepar por una catarata.
Pero eso es normal que ocurra. Es que hay una realidad que los nacionalistas intentan ocultar, que es el 55% de los catalanes, su lengua materna es el español. Y por tanto, aunque se les intente forzar en ciertos ámbitos a no hablar la que es su lengua materna, pues claro, en cuanto sales de la obligación o de la vigilancia, la usas. El 55%. Es que en Cataluña hay dos lenguas nacionales.
¡Qué suerte!
El español y el catalán. No hay una.
¡Qué grande!
No, es que la lengua propia no es el catalán.
¡Qué lujo!
Claro, es que compramos falsedad. La lengua propia no es el catalán y la otra es una lengua impuesta por un imperio. Que digo, no, es que son las dos son lenguas propias y las dos son lenguas nacionales. Y lo que no puede ser es que un proyecto político intente enterrar la lengua que habla más de la mitad de sus ciudadanos. Es que eso es lo que es inconcebible. Y respecto al gobierno, hombre, una ironía, ¿no? Escurre el bulto y dice que no pueden hacer nada. O sea, no puedes hacer nada por cumplir la ley en derechos fundamentales básicos, pero sí puedes hacer para que las plataformas Netflix o la que sea tengan un mínimo de series en catalán. Sí. Para eso sí te puedes aplicar, ¿no? Claro. Y puedes, pero para lo otro, que es bastante más fundamental, no puedes hacer nada. Hombre, en fin,
lo que pasa
no hay por
es que,
dónde pillarlo.
Lo que pasa es que si escucharan, por ejemplo, lo que yo acabo de decir de estos los chavales y tal, si lo están escuchando alguno de los dirigentes nacionalistas y soberanistas más ortodoxos, por decirlo de alguna manera suave, seguro que dicen, claro, me está dando la razón. Aquí vemos un peligro que nosotros tenemos que conjurar como sea, forzando en la escuela lo más posible el catalán a futuro. Esa, seguro, pero hay una realidad que, hombre, que yo creo que se va a imponer, una realidad que te lleva a razonar un poco, porque si o sea, tú no puedes imponer nada, en la vida no se puede imponer nada, tú puedes intentar que el catalán se mantenga vivo y a mí eso me parece que es bueno,
por favor,
claro que es bueno, y hacer lo posible, pero lo que no es, tiene que ser
claro, la protección
a costa de medidas ortopédicas que fuercen a la gente a hablar como no quiere.
Claro, imaginaos que aquí llegara. Imaginaos, por exagerar, que aquí llegara alguien, no sé, una plataforma política y decidiera que a partir de ahora es que el idioma que tenemos que hablar es el inglés. Porque es el idioma del futuro, porque tiene y tal. Y entonces nos forzaran a todos, a nuestros hijos, primero en la escuela, luego en la vida pública, luego cuando entras a un comercio, cuando vas a la administración, a cambiar. Es que eso no es que es antinatura, es que es una barbaridad. Tú no puedes imponer ni quitarle derechos fundamentales a la gente como es la lengua natural en la que te desenvuelves. La lengua en la que has nacido, esto que valía para el catalán y que se reclamaba para el catalán y que estamos de acuerdo, tiene que valer también para el español, porque es la lengua que hablan, insisto, la más de la mitad de los catalanes. Es que es tan evidente que tener que... Lo asombroso es que en una democracia consolidada, europea, en un sistema, en fin, de libertades, de derechos y tal, se esté vulnerando de una manera tan sistemática algo que con unas acciones que son propias de un régimen totalitario.
No es que se vulnere, es que sale el presidente o el ministrillo de la cosa y dice, lo vamos a vulnerar.
Sí. Y claro, no, porque y no en vas el fondo... Y yo lo he vivido en Valencia, claro, también, evidentemente, en menor medida, porque no es solo el catalán, no es solo el cariño, el amor, la atención o la vinculación con una lengua. Es que a través de la lengua, sea esta o sea otra, construyes una cosmovisión política. Y esto es el catalán y la educación es la vía, la plataforma por la que hacen la reingeniería social y remodelan la historia y refiguran y dicen que el pasado no fue como pasó, se inventan un pasado nuevo, que las relaciones entre Cataluña y el resto de España no son las que creemos, son otras. Te puedes ficcionar algo hasta convertirlo en una realidad, y es lo que procuran hacer a través de una cosa tan sencilla como cambiarte la lengua en la que te desenvuelves.
Dejadme dos minutos, Publi, volvemos enseguida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti... Los primeros. Porque tú, porque te.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial... investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
A los mejores thrillers.
Ese hombre está tramando algo. Tiene un plan premeditado.
Las mejores caras.
Insistían que teníamos los elementos para un crimen perfecto.
Arlington Road, temerás a tu vecino. Y análisis final. Fin de semana de thriller. El sábado y domingo por la noche en 13.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, director ABC, con Carmelo Encinas en cuerpo presente.
Sí, sí.
Joder, macho. Noticia también de última hora, vaya tarde-noche, era de prever, pero ya se ha producido. Se tumban los presupuestos andaluces, mira, en este instante.
Han sido 60 votos a favor, 47 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas a la totalidad, con lo cual procede la devolución del proyecto de ley al haberse rechazado conforme establece el artículo 130.4 del reglamento de la Cámara.
Pues eso. ¿Y nos atrevís a vaticinar y ahora qué, Carmelo?
Pues no. Yo la verdad es que no me atrevo a hacer muchos vaticinios para no meter la pata, francamente. Pero si tengo que apostar por algo porque me obligas, bajo amenaza,
bajo terribles sufrimientos,
yo creo que Juanma Moreno va a aguantar el tocar el botón electoral.
Bueno, aguantar, recordemos que habría elecciones dentro de un año.
Sí, o sea, te quiero decir, hombre, a lo mejor lo puede, pero, o sea, decir, oye, pues lo hacemos de forma inmediata, yo sinceramente creo que no, porque la prórroga de los presupuestos es algo que puede hacer con cierta justificación, y darse un tiempo. A lo mejor no llega al final, a los últimos meses del año que viene, a lo mejor no tanto, pero yo creo que de forma inmediata me da la sensación que...
No, hombre, para enero no, pero no, yo apuesto que en primavera.
En primavera,
¿no? Bueno, en primavera, hombre, es que primavera ya...
adelanta 6 meses.
Te quedas como yo, en adelanta, medio.
Pero yo me mojo, tú no, tú ni con tortura.
¿Cómo que no? Te acabo de decir que más o menos en medio. Vale. Que a lo mejor
se han empeñado, ¿no?, en ponérselo fácil a Juanma Moreno.
Sí.
Se han empeñado y se lo están poniendo fácil. La verdad es que los tracking, las encuestas que están haciendo le va muy bien y cada vez... en una posición más confortable.
A pesar del Congreso del PP ese el pobre...
Que se habló de todo menos de ellos.
Que el pobre podía haberse dado un paseo militar y le chafaron el
la Pero fiesta. Es verdad que él, que cualquiera que esté en una situación así, no arriesga, primero porque arriesga cuando no lo necesita, y segundo porque el electorado puede interpretar el ventajismo de querer hacer unas elecciones para deshacerte de alguno de los socios y poder estar más en solitario, pero esto es la excusa perfecta. Como haya cualquier deterioro parlamentario más, él puede convocar con cierta confortabilidad porque claro. Hay argumentos que justifican que la legislatura termina un poco antes de tiempo en vista de la obstrucción parlamentaria, de la pérdida de la mayoría parlamentaria, como se quiera. Y realmente esto es un favor que le hacen y que le da muchísimo juego, tanto para aguantar si sigue bien como para acelerar si en algún momento ven una oportunidad, que en todo caso efectivamente pues puede ser en la primavera o puede ser en septiembre, que ya es residual, ¿no? Tres meses antes, pero le da mucho margen de maniobra para la hora de conducir la recta final.
Pues entonces
de la
estamos casi de acuerdo en una horquilla entre mayo y septiembre, que no está mal. Pero a lo que voy.
Es que septiembre es un mes antes. Para septiembre.
No, hombre, septiembre no podría llegar prácticamente a.
Pero si tienes un elemento justificatorio de fíjate que no nos dejan terminar cuando todo está funcionando bien en Andalucía y tal, lo mismo es una oportunidad también.
No,
cierto reclamo.
Si esto sabes tú, Julián, cómo se suele proceder, y es que tú vas viendo encuestas, vas viendo si vienen problemas o no vienen problemas. Eso Juanma es. Moreno, te puede gustar o no la política que ha llevado a cabo, la gestión que ha llevado a cabo en estos años, pero hay una cosa buena que es indiscutible, y es que no ha roto nada.
No, y no solo eso, no solo, y claro. Hay otra, los datos económicos.
No, bueno, no,
y parecía, bueno, y que parecía que aquello, si llegaba la derecha a gobernar, no es que no ha roto nada, es que se derrumbaba Andalucía y los pobres iban a salir por las calles, vamos, que iba, que la mendicidad, y claro, efectivamente ha llegado, y efectivamente no solo no ha roto nada, sino que la comunidad está en un punto económico interesante, bueno,
siempre,
y con unas perspectivas buenas, es decir, siempre. Se fueron los socialistas y en una nueva etapa. Es una etapa de impulso.
Siempre habrá quien vea el vaso medio vacío. Hombre, claro. Y quien lo vea medio lleno. Pero lo que sí que está claro es que no ha roto ningún vaso.
Y que se ha reforzado en estos tres años. No voy a decir consolidado,
sí,
porque eso lo tienen que decir los andaluces cuando voten.
Pero lo que te trato de decir es que ha sido, Julián, con una gestión muy discreta. Quiero decir que ha sido. Él no es un tipo de hacer mucho ruido. No sé. Entonces, oye, que se pueda gestionar ¿alguien? Así. Y que se pueda ganar, digamos,
porque era la gestión que se necesitaba
terreno ahí. Así, sin hacer ruido, a mí
alguien me
parece positivo para él.
Me apuntaba tiempo atrás que las elecciones en Andalucía, cuando sean, si se cumplen las encuestas, van a ser más importantes que las de Madrid. Quiero decir, en Madrid
más influencia, más resonancia.
Más simbólicas o más, no sé, más... Sí, no digo más importantes, cada una tiene la suya.
Sí, por consolidar
con
la alternativa,
más consecuencias,
¿no? Claro, porque consolidas la alternativa que
en Madrid
que
ha gobernado el PP muchísimas veces.
Claro, claro.
En Andalucía nunca. Que gane las elecciones o que sea el más votado, si se cumplen las encuestas. No me parece un mal enfoque, sobre todo, perdona, Julián, teniendo en cuenta, no voy a extrapolar los resultados, no tiene por qué, la importancia de Andalucía en el conjunto del Parlamento, que es el doble que Madrid.
Que Madrid, sí.
Casi.
Sí, sí,
el doble que Madrid en número de diputados, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, sí.
Y la clave que estás dando es esa, es que es consolidar una alternativa que parecía inviable, que era imposible que se produjera allí. Lo único que hay que contemplar aquí, creo que es un factor, que si hay adelanto en primavera en Andalucía, seguramente el PSOE, Pedro Sánchez, quiera forzar a Ximo Puig en Valencia a adelantar las elecciones sin ganas que tiene Ximo Puig. ¿Por qué?
Puede hacerlo,
porque,
¿no?
Sí, sí, claro. Sí, puede hacerlo porque además el estatuto lo permite y ya adelantó para unirla a las generales en las anteriores elecciones autonómicas. ¿Con qué objetivo? Que la noche electoral Sánchez no se encuentre con un 1-0, con una goleada, sino
sí,
con un 1-1.
Un 1-1, sí.
Un 1-1.
No, sí, porque también en el caso de Ximo Puig las expectativas electorales parece que las encuestas le dan buenos.
Bueno, está abierto. Lo que se ve es que no, por cierto,
hablando de encuestas y de todo esto, quería adelantaros un poco lo que en el avance, la encuesta que mañana publicamos en 20 minutos.
Uh-huh.
Una encuesta, yo creo que es muy interesante, porque lo que viene a certificar esa encuesta es que la guerra interna dentro del Partido Popular le hace perder 5 puntos sobre la ventaja de 5 puntos que tenía sobre el PSOE desaparece 5 puntos, que es mucho, sobre el anterior barómetro de DIM que le daba.
¿Y tú lo atribuyes a la movida interna?
No, yo, o sea, no os voy a adelantar todos los detalles de la encuesta para no perder demasiado tiempo, pero la consecuencia es muy clara. Además, con un dato interesante, y es que, y yo creo que es muy significativo, y es que quien quien recoge todo lo que pierde el Partido Popular es Vox. O sea, Vox experimenta una subida en esa encuesta con respecto, como digo, al anterior, al barómetro del mes anterior, pues experimenta una subida importante. Baja algo Podemos, y bueno, y el resultado final es que hay un empate técnico, está un pelín por delante del PSOE, pero prácticamente un empate técnico entre PSOE y PP. Eso mañana el 20 Minutos publica esta encuesta con más detalle. Yo creo que es muy interesante, porque bueno, hay otros elementos a considerar, y yo creo que se certifica el daño enorme que provocan las luchas cainitas, claro, dentro de una organización.
A los ciudadanos no les gusta, a los votantes una fórmula tampoco.
A los periodistas se nos llena la boca con lo de la pluralidad interna hasta que se produce.
Esa es otra. Que esto está perjudicando es evidente, y que el ganador de este perjuicio, el ganador inmediato directo puede ser Vox, también se puede calibrar cuanto más o menos, pero claro que está perjudicando. En vez de estar el PP, digamos, cosechando la coyuntura, que por fin era una coyuntura favorable, pues ellos mismos están poniendo...
Pues esto tiene responsables, ¿eh? Yo lo digo, y yo ya seguiremos hablando de este tema porque va a dar mucho juego, pero yo creo que que se haya roto, digamos, la comunicación, la amistad y la relación tan estupenda, tan casi de fraternal que tenían Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Mira, es para mirarlo.
Ya sabes lo que decían en...
Muy rápido.
No, lo que decían en El Padrino, no es nada personal, son negocios.
Oye, me manda un mensaje un amigo, hablando del tema del catalán, del mundo cultural, para entendernos. Me dice, las ruedas de prensa de teatro son todas en catalán. Si hablas en español, comillas, te miran raro. El mundo de la cultura también es interesante. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Julián Quirós, director de ABC.
Hola.
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo
estás?
Bien, si no entramos en detalles.
Bueno, pues para aprobar los presupuestos el gobierno ha tenido que ceder a dos imposiciones que tienen que ver con algunas lenguas cooficiales. El 6% de las series de Netflix deben ser en catalán, bueno, y en las otras lenguas, y en Navarra se va a poder ver el canal de TV de dibujitos animados en euskera. ¿Estas dos exigencias nacionalistas pensáis que van en la misma línea?
Sí. Eso he dicho yo.
Que se parecen, sí. Es obvio.
Responde a lo mismo, ¿no?
Creo que responde más o menos a lo mismo.
Además, es que la lengua es muy importante. Cuando uno tiene un proyecto político de tintes totalitarios, la lengua es un mecanismo, es un ferrocarril enorme por el que puedes colar muchas cosas. Y claro, y fíjate, los dibujos infantiles, los niños.
Ya.
Hace unas semanas publicamos algo de los libros infantiles que están en las bibliotecas públicas catalanas, y es tremebundo. Tremebundo el adoctrinamiento encubierto, simulado, que hay alrededor de aparentes cuentos inofensivos.
Siendo así, porque ha resultado, a mí me parece... Perdona, Carmen,
no, simplemente, decir algo. No, un detalle simple. En el caso de la ETV, a mí me parece que es casi simbólico, porque ya rebosa, digamos, la señal de ETV ya rebosa en Navarra. Ya rebosa, como rebosa Telemadrid en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Pues una cosa parecida. O sea, esto de la señal, pues no es algo... ¿no? Las señales de televisión, esto, los que hemos trabajado en esto, sabemos que no tienen fronteras muy muy definidas.
Y ahora, ¿verdad? Menos.
Ahora con lo digital, claro, menos. Pero es como poner la bandera de la conquista.
Exacto. Este puede tener un carácter simbólico, porque realmente, en términos efectivos, esto no tiene la menor importancia, desde mi punto de vista. El caso ya lo del Netflix, pues eso, tendrá que hablar con Netflix ahora y exigirle a Netflix, pues ya es otro cantar.
Yendo en la misma línea, ¿por qué ha resultado, o al menos a mí me lo parece, más polémica la decisión referida al canal de dibujos animados? Insisto que es una percepción mía, que puede estar equivocada.
Bueno, a lo mejor es como más descarada, ¿no?
Porque es más fácil que se lleve a la práctica, ¿no? Y estamos hablando de niños, ¿eh? Es que, claro, niños menores, sí. Es muy fácil adoctrinarlos, llevarlos a un cierto sentido. Se va a hacer, es evidente, porque depende de ellos. Lo de Netflix depende de una negociación, una multinacional, que estas cosas le suenan a chino. Está por ver. O ponen dinero, y a lo mejor ni siquiera con dinero, porque estas empresas se mueven de otra manera. O sea,
hombre,
cómo son de persuasivos.
Los dibujos animados no adoctrinan mucho. Son los dibujos animados de siempre, que los doblan en euskera y se acabó. Pero yo creo que tiene más, respondiendo a la pregunta de Julio, yo creo que hay un punto simbólico. Niños, dibujos animados en euskera, en fin. Pero como digo, os puedo asegurar que la señal de ETV se puede, rebosa en Navarra, pero vamos.
Sí, que el que quiere ver esos dibujos ya
lo
ve.
Ya lo ve, ¿no? Y aparte que tú sabes, o sea, te metes en internet y lo ves si quieres, pero si hay mucha gente que ve la televisión pues, en las pantallas, en los ordenadores. O sea, que, ¿cuál es
bueno,
el
pero
problema?
El mensaje de unificación entre País Vasco y Navarra con esto, bueno, sí. Contribuyes a eso, ¿no? Sí. Es lo que se busca.
Estas exigencias nacionalistas, ¿significan que las dos lenguas cooficiales ganan terreno y protagonismo?
Bueno, es lo que se pretende. Otra cosa es que al final, pues lo que hablábamos un poco en la discusión que teníamos antes, al final la vida es como es y la gente se manifiesta como quiere y los chavales ven lo que ven en los en las redes y en internet y por tanto, pues oye, pues todas estas todo lo que sea meter forzar, pues resulta bastante complicado de que prospere.
Yo no sé si hay una expresión de los ingleses que dice el hogar es el castillo, ¿no?, de un inglés. Pues afortunadamente todavía en la casa de cada uno podemos ejercer unas libertades a la hora de las elecciones.
En las que todavía
no es fácil meterse.
Y en los patios de los colegios, aunque haya espías. Si dos chavales se ponen a hablar, pues hablan lo que les da la gana.
Sí, pero sí se puede ejercer una coerción,
sí,
evidente.
Sí, pero fíjate lo que te digo, ¿eh? Como les trates de forzar y se te vaya la mano en eso, a lo mejor lo que se produce es la reacción contraria.
Sí, eso está pasando. Eso, fíjate, incluso políticos importantes del PP en Galicia, que no estamos hablando, lo han dicho que ha ocurrido, que la insistencia en el gallego y tal ha provocado cierto rechazo en algunos sectores de chavales. O sea, eso es un fenómeno natural, sí.
Una hipótesis en el caso de la exigencia de Bildu. ¿Y si es una forma de reconocer que el euskera no solo no va más, sino que está retrocediendo?
Bueno, pues es una consecuencia que sacas tú.
He empezado la pregunta diciendo una hipótesis.
Ah, vale. No te lo vas a creer, pero no te estaba escuchando.
Te llevas cada chorreo, Julio.
Como siempre, ya. Si me dices, se crees que me voy a callar. Yo no sé cómo, a estas alturas
yo
del
no,
film.
Yo no sé cómo le aguantas, de verdad. No,
yo tampoco, porque ya son muchos.
Ni yo. A ver si va a ser que uno es el jefe.
Oye, por cierto, que nunca...
Y que el otro tiene una paciencia.
Y el otro es un
por
pringui.
Por cierto, Julio, ¿qué has preguntado? Ya no me acuerdo.
Que digo, que otro, en el caso...
Nos lleváis a sitios que no se nos olvida.
Otro que no estaba escuchando.
Sí, pero lías tú. Como siempre, digo que en el caso de la exigencia de Bildu, si no es una forma, a lo mejor, si podría ser una forma de reconocer que el euskera no está yendo a más, sino que está retrocediendo.
Bueno, es que ya apuntaba sobre el catalán, Carmelo, ya, en esa línea.
Es claro, pero es que en el caso del euskera, el euskera es todavía más complicado de sacar adelante, digamos, de imponer que el catalán. Porque el catalán, pues, tiene una misma raíz, en fin, pero el euskera es un... O sea, aprender euskera es mucho más complicado para ponerlo, digamos, imponerlo es bastante más difícil.
De hecho, ha habido lehendakaris que no sabían euskera cuando llegaron al cargo. O sea,
que se fueran del cargo sin saberlo.
Esta hipótesis,
bueno,
que...
sabían cuatro palabras las justas para cumplir, pero...
Quedan 3 minutos.
Sí, esta hipótesis que decía este otro, que sería una conclusión mía.
Este otro que... dice yo, ¿no?
Sí. Gracias. Tiene que ver con una información de El País del domingo que afirmaba lo siguiente. El 40% de los estudiantes de segundo de la ESO, o sea, 13 años, no es competente en euskera. El 40%. En el año 2017 era el 34%. Ha subido 6 puntos... el porcentaje de estudiantes de 13 años que no es competente. Sí, pues
está claro
ya
que algo falla,
euskera,
¿no?, en el modelo. Yo no me lo sé, quiero decir, no me conozco las... Pero es un indicio claro de que si no han cambiado el sistema de medición, que algo para hacerlo más evidente, que necesita el apoyo de los que era tal, que algo falla en el modelo.
Carmelo, un segundo, antes de que sigas, te doy otro dato, por si lo quieres incluir en la reflexión. El 78% de los jóvenes vascos de 15 a 29 años afirmaban en el año 2019 que hablaba bien euskera. En 2004 era el 52%. Es decir, baja.
¿Sabes qué pasa? Que lo que se está imponiendo entre la gente joven, aparte del castellano, que evidentemente es el idioma que hablamos en toda España y por tanto les resulta obligado para moverse en su entorno, es el inglés. Entonces, hombre... los chavales cada vez hablan más inglés, afortunadamente, porque oye, porque con el inglés te mueves por el mundo, nos guste o no, esto es así, porque con el inglés te mueves por el mundo, o sea,
y con el español
te mueves por, te manejas en medio mundo y en otra parte de otro medio, pues hay algunas palabras que las entienden también, con lo cual tiene una cierta, o sea, el español es una lengua en alza clarísimamente, pero el inglés es el gran el preponderante. Entonces, hombre, los chavales hablan mucho inglés. Hablan mucho inglés, hablan castellano y claro, el euskera pues se va quedando como eso que casi anecdótico que me están metiendo con calzador.
A ver si va a ser verdad que la globalización existe.
Hombre. No, yo creo ahí, si el informe es oficial de la administración vasca, lo que metemos que es un informe manipulado, la verdad. No acaba de tenerlo para justificar que hace falta hacer nuevos esfuerzos y porque no es normal que eso ocurra en tan pocos años. No yo desconozco la noticia, con lo cual no sé cuál es la fuente, me refiero a quién es el que ha hecho el informe, pero yo no descarto nada.
Familia, que nos vamos. Carmelo.
Muy bien.
Gracias. Un abrazo, amigo.
Mañana leemos despacio esa encuestita en 20 minutos, seguro que es interesante. Julián, gracias.
Un abrazo.
Adiós, diré. Adiós. Julius.
Majetón. Sí. Cuídate mucho, ¿eh?
Hasta mañana. Vale. Por cierto, mañana hacemos la linterna en Córdoba. ¿Tú vienes, sí, Julio?
Pues sí.
Joder, macho. Ya. Adiós. Ya más de la noche.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya un pa' Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ahí te dejo el recado que con la leche que tiene...
No tan difícil que este hombre
todo
ya
lo
no...
que sea más difícil de Gómez de bien está prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes este televisor LG OLED de 55 pulgadas 4K HDRS, que antes costaba 1.499 euros por 949. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A estas alturas ya no sorprende la irresponsable reacción del consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep González Cambray, ante la sentencia del Tribunal Supremo que ordena que en todos los centros educativos de Cataluña se imparta al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Esta sentencia culmina un largo proceso judicial. En una carta a los profesores, el consejero catalán pide que se mantengan los proyectos de inmersión lingüística en los colegios y, por tanto, que no se aplique lo que ha dictado en firme el alto tribunal. El propio presidente de la Generalitat ha calificado la sentencia de injerencia y falta de respeto a los docentes. Se trata de un desacato a la ley en toda regla, uno más dentro de una larga historia de deslealtad institucional. Pero lo más sorprendente es la actitud del gobierno de España, que de momento prefiere mirar para otro lado mientras afianza el acuerdo con los independentistas catalanes para sacar adelante sus presupuestos. El presidente Sánchez tiene la obligación de reclamar a la Generalitat que aplique lo dictado por el Supremo y de vigilar su cumplimiento, de modo que se garanticen los derechos de las familias. Sánchez no puede ampararse en que las competencias en materia de educación están transferidas a las comunidades autónomas, ya que dispone de la alta inspección educativa para asegurar que la sentencia se lleve a efecto. Es hora de que también la sociedad civil se movilice y denuncie cualquier vulneración de un derecho de todos los niños en Cataluña, aclarado y protegido por la ley.